Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora en la mañana de Es Radio, en un día de chubascos sueltos por todas partes, aunque realmente se van a generalizar en toda España a partir de mañana y luego ya a ponerse serios a partir del jueves. Desde el jueves hasta el lunes, martes de la semana que viene, ya estaremos en la recta final de las elecciones madrileñas que lo caldean todo, pero aún así vienen unos días de lluvias y cierto, no digo frío. Ya no es frío, pero en abril aguas mil. Hoy va a llover en todas partes, va a llover en Galicia, en Extremadura, en Castilla, León, algo en Castilla-La Mancha, sobre todo los montes de Toledo y, por supuesto, en Madrid. En el resto de España todavía cielos, como en la gran novela de la inolvidable Carmen Martín Gaite, Carmiña, Nubosidad Variable, que es una novela preciosa, de las que te gustan a ti además, Rosana.
Sí, mucho.
Bueno, en Madrid nos vamos a ir a unos 20 grados, fresquito, se puede pasear, está muy bien. La máxima en Sevilla, también agradable, 25 grados, y la mínima 1 en Burgos. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles lo que hay, que después además tenemos que comentar. Hoy viene Fernando Lázaro, viene Cayetano González. Fernando Lázaro, que estaba encantado viendo a Rocío Monasterio toreando con Morante. Pues yo, que he visto todas las secuencias, el teléfono de Morante ni les cuento. Estuvo con nosotros la semana pasada. La tenía que sujetar. Fía. Es una lanza. Es que creen que una becerra, la ven pequeña, no hace daño, una becerra, te pega un topetazo que te mata. Bueno, Antonio Bienvenida, que en paz descanse, murió porque una becerra le dio un golpe para atrás, ¡pum!, y se desnucó. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, hasta en las capeas. Pero, en fin, la verdad es que desde que don José Ortega y Gasset, el famoso filósofo, y don Domingo Ortega, el famoso torero, torearon a La Limón, en las afueras de Madrid, no sé si era en Aranjuez, no recuerdo, está en el Cosío la foto, pues no veía yo torear, que tiene muchísimo peligro. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en Madrid? Bueno, en Madrid están sucediendo muchas cosas, pero lo fundamental es que aquí hay algunos listillos que venden la piel del oso y del madroño antes de cazar. O sea, en Madrid no se han ganado las elecciones. Es decir, en Madrid la izquierda tiene posibilidades de ganar. Ya, dicen las encuestas, no. Vayan ustedes a las encuestas. Pues se fijan bien en las encuestas y ven el porcentaje de indecisos. Ven que en Madrid había una bolsa enorme de votantes de Ciudadanos que están tan despistados como su dirección. Hoy da el Mundo, por ejemplo, en el análisis que hace, que era la correlación de la encuesta de ayer, da más de 500.000 de indecisos. Que Madrid tiene mucha población metida en muy poco espacio. La provincia de Madrid es la mitad de la de Teruel y solo en Getafe caben Teruel y Soria. O sea, quiero decir que hay que tener cuidado porque las cifras de población en Madrid son enormes. Bien, digo, para los metros cuadrados que tiene. Y ese 500.000 está indeciso. Mejor dicho, está perplejo, desorientado. Es víctima de un partido cuya dirección se ha demostrado pues, compuesta por aventureros, por gente que no se ha tomado en serio sus compromisos, incluso gente que heroicamente se tomó los compromisos hasta un punto en que ya no aguantó más. Pero fíjense que Ciudadanos ha pasado de ser un partido contra el nacionalismo a ser un partido contra el bipartidismo. Mejor dicho, ser un partido contra el PP. Si se fijan, la evolución de Ciudadanos es que nace como un partido contra el nacionalismo, porque es gente en torno al entorno del PSC que caen en la cuenta, pues nada, unos 25 años después del manifiesto de los 2300, porque a la izquierda le cuesta, ¿eh? Los señoritos de izquierda tardan. Algunos como cercas hasta ahora. Resulta que hay una enorme represión contra cercas. Pues anda, que si empiezo yo a contar mi biografía. ¿Qué hacían los cercas y compañeros que ahora le lamentan tanto las cosas cuando nos machacaban a nosotros? En el año 81, hace 40 años. ¿Qué hacían? Como siempre, lo que hace la izquierda, nada. Ayudar al separatismo, que es lo que ha hecho la izquierda desde la muerte de Franco y desde antes de la muerte de Franco. Ciudadanos nace porque hay una serie de progres de Barcelona que ya no soportan el trabajo sucio del nacionalismo de Pujol, que siempre ha hecho el PSC. Entonces nace como una alternativa al nacionalismo insoportable. Bien. Está durante años en esa situación. La primera vez consiguen 3 escaños, toma 3, TV3, decían. Y la segunda vez consigue también 3 escaños, apoyado en un partido de extrema derecha antieuropeo, de un señor irlandés que, gracias a Miguel Durán, pues dio el dinero para la campaña. Es decir, una cosa maloliente. Bien. Pero ahí estaba. Y ahí estaba, pues, Albert Rivera. Es un chico que se aburría en la Caixa y que era muy joven, jugador de waterpolo. La primera campaña la hizo con un balón en sus partes. Y nada, pues muy bien, todo muy simpático, muy bien. Una cosa han tenido siempre los de Ciudadanos, que a diferencia de los de Podemos, siempre parecían recién duchados. Los de Podemos en general siempre piensas que lo primero que necesitan es una ducha. En cambio, de Ciudadanos piensas que lo último que necesitan es una ducha. Ahora, lo siguiente que necesitan es una lectura seria de algo y luego un poquito de menos petulancia. Pues son muy chulos, sin haber leído nada. Bien, hay un momento en el que Ciudadanos se viene arriba. Ese momento es el mismo momento en el que nace Vox. Pero antes crean un discurso terrible, porque además Rivera lo vende muy bien, que coincide con los hijos de Venezuela, de Caracas, mejor dicho, los hijos del régimen genocida y narcotraficante de Caracas, que es la banda de Podemos. ¿Qué es lo de la nueva política? Yo escribo hoy, a propósito de ese libro que recomendé y recomiendo, espero que tengamos pronto a Roberto Villa para hablar del 1917, que es la tercera vez que en España aparecen unos señores diciendo que van a inventar la política, que hasta ahora la política, la vieja política no sirve y que hay que crear una nueva. Se dice del 98, del regeneracionismo del 98, el pobre Joaquín Costa, mi paisano y tal, pero lo grave viene en el 17, cuando contra la vieja política, que era la política democrática y liberal existente, se ponen sencillamente a conspirar exactamente igual que ahora, las mismas fuerzas que ahora. Partidos comunistas, sindicatos comunistas, golpistas catalanes, entonces con Cambó a la cabeza, que es el verdadero padre de Pujol, y junteros militares. Dirán, ¿de extrema derecha? Bueno, de extrema derecha o de extrema izquierda, porque los junteros, a los soviets o consejo, lo más parecido en España sería junta. Soviet es consejo, pero se entiende en el sentido español de junta. Pues los soviets, que se creen en el 17, hay de que empiezan prácticamente de soldados, bueno, de sargentos, tenientes, capitanes, que quieren echar a los generales del ejército. Y ese es exactamente calcado el mismo movimiento que en Petrogrado acaba con el zar Nicolás II. En España resiste de milagro, pero queda herida de muerte, porque consiguen cargarse el bipartidismo. ¿Y qué era el bipartidismo? El bipartidismo era el gran acuerdo de los dos grandes partidos de España a la manera inglesa, según el cual, si ganabas Cánovas, aseguraba una parte de representación a Sagasta, para que no, digamos, no arrasar el sistema mayoritario que estaba copiado del inglés en España, y viceversa. Si ganaban los liberales, se creaba, mientras iba avanzando la democratización, durante 40 años, que es el régimen constitucional español, desde 1874, va avanzando la democratización hasta que llega un momento en que los partidos se convierten en verdaderas máquinas electorales y entonces ya compiten entre sí. Esa es realmente la democracia, explica muy bien Roberto Villa en su libro. ¿Y contra él qué va? Pues lo que llaman la nueva política. Todo esto es asqueroso, todo esto es trampa. No, trampa la vuestra, hijos de perra, que lo que queréis es proclamar la República sin votos para ello. En cuanto hay elecciones, en el 18 ganan los monárquicos, igual que ganaron los monárquicos en el 31, pero se había ido el rey. Es decir, lo peor que ha traído Ciudadanos es que abandonó su principio de luchar contra un nacionalismo apoyado en la izquierda para acabar apoyando a la izquierda que está apoyada en los nacionalismos. Lo peor es que nació contra Montilla y ha acabado siendo la criada de Pedro Sánchez. Este fin de semana veíamos a Inés Arrimadas, que tiene la cara de amianto, y ojo con la luminosis y estas cosas, diciendo que formaría gobierno con Ayuso y, por supuesto, se dedica a atacar a Ayuso. Lo mismo que ha hecho su partido durante estos dos años, lo mismo que ha hecho Aguado. Apoyar a ella y apoyar a Sánchez contra Ayuso, que lo hemos visto todos durante dos años. No ha hecho más que apuñalar al Partido Popular. Pero si es que no ha hecho otra cosa. Pero sobre todo, ¿qué pasa con la moción de censura? ¿Quién crea las mociones de censura? Decía Inés, con una cara, tiene más cara que pies, o sea, con una cara de cemento armado, decía, vamos a elecciones por la frivolidad de una señora. ¿Frivolidad? Frivolidad la tuya, traidora. Que te vas con Sánchez para hacer mociones de censura y echar al PP de todo el poder territorial que tiene en Murcia, en Castilla y León, en Madrid y en Andalucía, más las alcaldías, presentas la moción de censura en Murcia, tú con Sánchez, Sánchez y tú, que sois lo mismo, exactamente lo mismo. Y todavía en la ciudad de Murcia presentas la moción de censura junto a Podemos, a los comunistas de Podemos, a los que al parecer ahora no conoces. Bueno, pues en Murcia hace tres semanas los conociste tan bien que le quitaste la alcaldía a un tío del PP, que no sé ni cómo se llama ni me interesa, pero sí sé que al que pusiste del PSOE, que es un tal Serrano, dice que a los de Vox no hay que tratarlos como humanos. ¿Esa eres tú? ¿Esa eres tú, Inés? Eres más falsa que un billete de 3 euros. Y dicen, no estamos en las trincheras, somos equidistantes, sois tan equidistantes como los curas vascos, que eran equidistantes entre la nuca y la bala. Sois una pandilla de farsantes, hombre. Estáis tratando de salvar el negociete al precio que sea y al servicio de Pedro Sánchez, que es al servicio de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón, que son lo mismo. Que son lo mismo y son lo mismo que vosotros. Y este es el problema esencial. Esa bolsa de votos que quedan de ciudadanos despistados, porque algunos no pueden creer que se pueda mentir tanto, tan rápido y en tan poco tiempo, pues están que no saben qué hacer. Como acaben votando a la pistolera de Rejón, vamos, esto es Madrigrado, que ya lo ha sido una vez. Vamos a ver cómo ha sido el comienzo oficial de la campaña. Aunque la campaña contra Madrid, recordemos, la encabezan Aguado e Illa, siempre que con Sánchez detrás, a lo largo de toda la pandemia. Incluyendo la intervención en Madrid de manera clamorosamente ilegal para jorobar la economía y la salud de los madrileños.
Este fin de semana ha arrancado de forma oficial la campaña electoral en Madrid. De nuevo, Pedro Sánchez rivalizaba con Isabel Díaz Ayuso, que según los últimos sondeos publicados hoy se aproxima a la mayoría absoluta, mayoría que sobrepasa holgadamente con la ayuda de Vox. Por primera vez, la encuesta de La Razón deja fuera del arco parlamentario a Ciudadanos, que tampoco entra en el estudio que publica hoy Voz Populi. En el primero de ellos, el PP se queda con 61 escaños, Vox le daría la mayoría con sus 12 representantes y el PSOE con 34 diputados y un 23% se aproxima al peor resultado electoral de su historia en Madrid. Según Sigmados, en su análisis para El Mundo, hasta 230.000 votantes socialistas hace dos años están indecisos y no han decidido aún su voto.
En el caso del sondeo de Voz Populi, Ayuso, con 63 escaños, se queda cerca de la mayoría. Aquí también se hace necesario Vox, que se sitúa en el entorno de los 12 escaños. Los socialistas aquí siguen con su tendencia a la baja, 33 diputados y un 23% en intención de voto. Iglesias, con el 7%, sigue bajando y se acerca al límite del 5% que establece la entrada en la Asamblea. La presidenta madrileña señalaba a Pedro Sánchez, mientras Gabilondo reivindicaba su lugar y su candidatura en esta campaña. Les escuchamos junto al resto de candidatos en Mundo Val, Rocío Monasterio, Mónica García y Pablo Iglesias.
Lo que pretenden es ir fragmentando nuestra historia, dividiéndola, complejándola, adueñándose siempre del pasado para controlar nuestro futuro, dividiéndonos entre hombres y mujeres, colectivizándonos y, sobre todo, empobreciéndonos. Porque es así como los líderes de la izquierda, siendo dirigentes cada vez más ricos, pero con unos ciudadanos cada vez más empobrecidos, como pretenden perpetuarse en las instituciones.
El virus, Sánchez. Tony Cantó, Sánchez. Y no te debe tres, tú nos debes una. Porque definitivamente no puedes vivir sin mencionar a Sánchez.
Porque Gabilondo, Iglesias, no quieren gobernar. No les gusta gobernar, es muy cansado.
Para defender la libertad no solo hay que poner un cartel de libertad, es que hay que desmontar una a una todas las políticas de la izquierda.
La señora Ayuso está más preocupada por hacerse con Génova 13, por hacerle unas primarias al señor Casado y disputarle su puesto, que por defender a Madrid.
Serín ya tenía la vida hecha, ya tenía su restaurante, ya tenía la ciudadanía española. ¿Qué ganaba metiéndose en una lista de Unidas Podemos? Que Vox le amenace con deportarle, que el sinvergüenza de los Santos diga que hay que instalar una alarma de Securitas Direct en la Asamblea porque entra un negro en la Asamblea de Madrid.
No, no, porque hay un mantero en la puerta, es decir, un delincuente. Un mantero es un delincuente. Pero, mira, voy a hacerle un favor. Es más, te voy a hacer un favor a ti. Cuando yo era rojo, era joven, era tonto, era idiota y era generoso. Y a diferencia de ti, que te has hecho millonario yendo de comunista, cuando estaba yo en el partido, ni era terrorista como tu padre, ni chaquetero como tu abuelo, que aquí está este libro, y yo entiendo que te duela. O sea, si yo hubiera ido presumiendo por ahí de mi abuelo y de mi padre, y sale un tío que demuestra en un libro, como yo en La Vuelta del Comunismo, la dinastía Iglesia, la clase de farsantes que sois, porque tú eres el tercero ya, pues yo entiendo que estés molesto. Pero yo lo que he dicho es que un mantero es un ilegal, un delincuente que ni respeta la propiedad intelectual, ni respeta la propiedad, ni respeta la competencia de los comerciantes honrados que pagan impuestos. Yo no he dicho un negro, yo he dicho un mantero. Lo de negro lo dices tú, que eres un racista, como todos los pijos que os habéis metido a comunistas para forraros. Mira, tú, a ver si a ti te parece normal que esta sea... Sí, a lo mejor te parece normal, porque claro, tú eres un pijo. Dices que a ti te gusta hacer de la dama y el vagabundo. No, hombre, no. Tú tienes un problema con las asistentes. Lo último que he oído de Lilith Bestringe, que es la última jovencita que tienes de asesora, es verdaderamente extraordinario. Yo creo que sin querer le ha salido el repente derechista de su padre, porque va y dice... Eso sí, exactamente con el mismo tono que tú. Yo no sabía si era Irene o eras tú con un secráfono. Dice que, claro, es intolerable que en Parla haya un 14% de paro y en Pozuelo un 5%. Hombre, claro, hay que votar al PP en Parla, evidentemente, para tener el mismo paro que en Pozuelo, ¿no? Estas son tus asesoras. Pero fíjate qué bien suena, qué madrileño, qué castizo, tu último, el ilegal. Yo me meto con los ilegales, no con los negros. Por ejemplo, Garriga, el negro de Vox, me encanta. El tuyo no es por negro, es por ilegal. Tan ilegal como tus finanzas. ¿Pero tú crees que esta es la campaña electoral normal en Madrid?
Lep bamba la de, bamba chacao chacanam, fofla que dore, bamba chacao chacanam, filaba pieslo, chacao chacanam, bamba chacao. Muchas gracias, lavapiés.
Podría haber aprendido del todo español. Yo entendía lavapiés y muchas gracias. Y entra atacando a los comerciantes que sí que pagan impuestos. a los que sí pagan a la SGAE, la propiedad intelectual. Esto eres tú. Tú eres un mantero de la política y un manta en general. Pero tranquilo, que ahora que no tienes fuero, en tu momento te llegará un recadito judicial. Tú tranquilo. Yo, mientras tanto, siento tener que recomendar aquí las reivindicaciones del apuñalamiento hasta la muerte de un policía que hacía la banda de tu padre, del FRAP, en el 73, para impedir que hubiera una transición a la democracia capitalista y asquerosa. Tan capitalista y asquerosa que tú en 5 años te has hecho millonario. He visto un reportaje del enorme aparato con pesas y tal que te has instalado en Galapagar. ¿Y yo qué creo que estás disimulando? Y es que creo que eres un mentiroso. Eres un pobre embustero que al final ya no sabe ni lo que hace. Un tío de 40 que se disfraza de 20, un millonario que va de pobre, pues es que es un pobre hombre. Pero vamos a lo fundamental. ¿Qué es Sánchez? Porque el proyecto comunista en España no lo va a presidir el Coleta. Coleta estará para ministro del Interior si puede. Aunque eso también se lo quitará Enrique Santiago, el que quiere matar, el que quiere asesinar a los reyes de España, a la princesa y a la infanta, igual que mataron Lenin y otros criminales. Esto lo cuento en este otro libro gordo, que si te lo hubieras leído entero, Pablo Iglesias, yo sé que tú no puedes con los volúmenes serios, pero a lo mejor hubieras aprendido algo hasta de tu asquerosa ideología. Lo dudo, porque tú trabajar poquito. Pero Sánchez es el que encabeza el proyecto de liquidación del régimen constitucional.
Sí, y él continúa en campaña en Madrid, sigue promocionando su campaña de vacunación, al mismo tiempo estableciendo una extraña comparación entre el número total de personas vacunadas y el número de contagios. La realidad es que en España solo se ha vacunado al 7% de la población y esta semana solo se van a recibir 2 millones de dosis para todo el país. Inés Arrimadas trata de impulsar a Val, pero el resultado es que desaparece de la Asamblea. Dice la líder de Ciudadanos que lo que pretende Ayuso, cambiando a su formación por Vox, es un experimento extraño.
Pablo Casado, que según el diario El País estaría dispuesto a impulsar a Ayuso como presidenta del PP madrileño tras el 4 de mayo, dice que el PSOE está en estado de alarma. Mientras tanto, Abascal cree que podríamos estar ante el principio del fin de Pedro Sánchez.
Madrid deberá optar entre dos caminos, muy claros, muy definidos. El camino de la recuperación justa, con un gobierno serio, liderado por el Partido Socialista y Ángel Gabilondo, o el camino del gobierno de Colón, que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante 2 años más. Por tanto, tengamos que elegir el próximo 4 de mayo entre la Plaza de Colón o un gobierno progresista.
4 de mayo empieza el estado de alarma para el Partido Socialista. El Partido Socialista no va a acabar el estado de alarma el 9 de mayo. Va a entrar en un estado de pánico.
Lo que quiere hacer Ayuso es cambiar a Ciudadanos por Vox. Y yo digo una cosa, con Madrid no se juega, con Madrid no se experimenta. No podemos quitar experiencia para cambiarlo por experimentos en la Comunidad de Madrid. Porque 7 millones de madrileños son demasiado importantes para hacer experimentos por los caprichos de una sola persona.
No afrontamos unas elecciones regionales, afrontamos una encrucijada para toda España, en la que los madrileños vais a tener que decidir por el resto de los españoles. Una encrucijada esencial, en la que nos jugamos el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez.
Bien, querida Inés, bueno, querida, lo retiro. Inés, o sea, que no se juega con Madrid, ni con 7 millones de madrileños. Con 1 millón de murcianos sí, ¿no? Con 1,5 millones de murcianos se puede jugar a la taba. Y también cuando tus sicarios, tus chicos, que estaban, dices, en el gobierno de Madrid, que estaban en el gobierno de Madrid. Aguado estaba en el gobierno de Illa. Pero ¿quién admite las mociones de censura contra Ayuso para echarlas sin pasar por las urnas? Tus chicos de la mesa, el Zafra y compañía. Pero si sois vosotros los socios que os hemos visto. Que es que os hemos visto, igual que a Sánchez le vimos, se quitó la cortina, ¡pum! Y lo vimos metiendo ahí los votos en la urna. Es que os hemos visto en Murcia, os hemos visto entregar la alcaldía de Murcia, séptima ciudad de España, a comunistas y socialistas votando con ellos, y os hemos visto en Madrid en la mesa admitir dos mociones de censura contra Ayuso, la socialista y la comunista, vosotros, y defender que no hubiera elecciones en Madrid, impedir que votaran los madrileños, vosotros, los de los pomelos, antes naranjas. Os hemos visto. Dice, lo que quiere Ayuso, no, lo que al parecer quieren los madrileños, es perderos de vista. Perderos de vista de una vez, porque ni hacéis ni dejáis hacer. Sois los socios necesarios de esta gentuza, socialistas y comunistas, que como conquisten Madrid, acaban con el régimen constitucional. A ti eso no te importa nada. Pero a otros sí. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.